Consideración del proyecto de resolución que cita e interpela al director general paraguayo de la Itaipú Binacional, doctor Carlos Mateo Valmelli, sobre el manejo del presupuesto y gastos realizados bajo su gestión, presentado por varios diputados. Las comisiones de asuntos constitucionales abogan por su aprobación y la de peticiones, poderes del reglamento y redacción en mayoría por la aprobación y en minoría por el rechazo.
A consideración, se le concede uso de palabra al vocero de comisión. Parece que nadie. Diputado Nacional Carlos Sebastián Hacha.
Gracias, presidente. Yo voy a hacer uso de palabras. No soy el vocero de la comisión, pero como uno de los proyectistas, voy a utilizar este espacio para poder fundamentar el pedido de informes de interpelación al director paraguayo Carlos Mateo Valmelli. Los tres temas principales que abordamos en el pedido de interpelación son, en primer lugar, la contratación de una aeronave privada para los vuelos, que quiero pasar a detallar a continuación. El pasado lunes 2 de marzo de este año, el director general de Itaipú reunió a los empleados y hizo realmente una conmovedora arenga donde había señalado que hasta el último centavo que se iba a ahorrar en la Itaipú Nacional sería destinado a cada paraguayo y a cada paraguaya que lo necesite. Sin embargo, según constan los documentos que tenemos anexos en el cuadro de Excel, voy a hacer uso de la sala técnica, tenemos visto que el otro cuadro, el número cero es, Eduardo. Tenemos visto que cada alquiler, cada vuelo que realiza el director paraguayo de la Itaipú Nacional a la sede de la usina, se eleva a un costo de entre 3.900 y 4.000 dólares, es decir, estamos hablando de 20 millones de guaraníes, lo que costaría guaraníes más, guaraníes menos, un viaje a Europa. Yo me animaría a decir con un poco más de en primera clase. Yo me pregunto dos cuestiones en esta situación. En primer lugar, la Itaipú Nacional tiene una, ahí está, gracias. La Itaipú Nacional tiene una aeronave que aparentemente, según lo ha mencionado el propio director, no cuenta con la mínima posibilidad de ser arreglada para realizar estos vuelos, lo cual fue desmentido categóricamente por numerosos técnicos, inclusive funcionarios de la entidad, que señalaron de que la aeronave, con una inversión de alrededor de 20 mil dólares, se solucionaría el problema que tienen los tanques, que fue lo que ocasionó un desperfecto que provocó un aterrizaje forzoso en una oportunidad. Bajo ningún aspecto estamos hablando aquí de querer poner en peligro la vida al director general paraguayo, pero aquí estamos hablando, que ustedes pueden ver en esa planilla, que desde agosto a esta parte se ha gastado en concepto de traslado en aeronave la suma de 70 mil dólares americanos. 70 mil dólares americanos. Y estoy hablando aquí del director de la Itaipú Nacional, que había mencionado en una de sus intervenciones al asumir, dice: el dinero de Itaipú no se usará para consolidar su liderazgo político ni para buscar la reelección del presidente Fernando Lugo. Y dice él, abriendo comillas, esto salió en ABC y le dio la fecha, en fecha 25 de julio de 2008, dice: la idea de manejar Itaipú como lo hubiese hecho Eligio Ayala, dice. Esto tendrá un costo interno porque muchos correligionarios posiblemente no van a entender esto, pero hay tiempo, hay un mandato, una misión histórica y yo estoy dispuesto a asumir los costos de transparentar, ordenar y manejar Itaipú como lo hubiese hecho Eligio Ayala. Yo me pregunto si Eligio Ayala hubiera elegido un Cessna 550 Citation para realizar su vuelo de Itaipú, de Asunción hasta Itaipú, un vuelo que no tarda más de 1.2 horas aproximadamente, y pagar por pernocte de cada piloto $471, porque lleva dos pilotos. Uno de los pilotos, por cierto, es nombrado en la Itaipú Nacional con un salario mensual de 20.646.000 guaraníes. Y estoy seguro que aquí muchos de nosotros tenemos amigos pilotos civiles que le podrán decir que el pernocte que se paga usualmente a un piloto no pasa los $200 en el peor de los casos. En el peor de los casos. Yo conozco a varios que cobran $100 por pernocte. Pero se le está pagando por pernocte, por cierto, a un funcionario que tiene casa en la Itaipú Nacional. Este funcionario es un piloto contratado por la Itaipú Nacional y que no solamente presenta la irregularidad de, como le estoy comentando, de ser una persona que vuelve a cobrar por cada viaje, sino que es un militar retirado y cobra sus haberes de militar retirado justamente en violación a la Constitución Nacional que prohíbe la doble remuneración pública, porque está percibiendo un salario de 20.646.000 conforme vamos a pasar a ver en minutos más, si es que me permiten. Estamos hablando de del piloto, de un coronel retirado de la Fuerza Aérea. Y aquí hay cuestiones que son bastante llamativas y la estampamos en las preguntas que se le hace al director general paraguayo. En primer lugar, ¿cuáles fueron las motivaciones que fundamentaron para contratar el servicio aéreo de la firma Aerocentro Sociedad Anónima, que según en la página web de la misma firma es propiedad del señor Horacio Cartes? En segundo lugar, diga al interpelado en qué situación se encuentra el avión propiedad de la Itaipú Nacional y en su caso explique por qué no se ha considerado como una solución proceder al arreglo, servicio o mantenimiento de esta aeronave como una forma de racionalizar los gastos de la institución. Diga al interpelado cuál ha sido el motivo por el cual se ha pagado el servicio de un piloto de la empresa citada, cuando que en el plantel de la institución se cuenta con los servicios del piloto Marino Ruiz Alonso, con salario guaraní es 20.646.000. ¿Cuál es el problema que tiene Marino Ruiz Alonso? Marino Ruiz Alonso no tiene licencia ni siquiera para pilotar el avión de la Itaipú Nacional, mucho menos para pilotar un Cessna Citation 550. Es decir, que se ha nombrado a una persona que, por cierto, Marino Ruiz Alonso ha sido piloto del ex general Stroessner durante varios años, y se ha contratado a una persona que no tiene la más mínima capacidad de poder utilizar ni siquiera el avión de la propia institución. Ustedes recordarán que quedó trunco la posibilidad de un alquiler anual que rondaba los $800.000 anuales y se optó por este sistema de contratación sin licitación, ya que el director general paraguayo ha aprovechado la dispensa que le da la norma general de licitaciones de utilizar un monto inferior a una determinada cantidad de dinero para poder disponer de su traslado. Él de hecho decía que él puede contar y puede utilizar hasta $50.000 mensuales, inclusive si es que él lo deseara. Mi pregunta es si eso lo hubiera hecho Eligio Ayala. Mi pregunta es, y lo que yo me gustaría que responda el director paraguayo, es si, así como ha dicho el 25 de julio al diario ABC, eso es una práctica que hubiera emulado la gestión de Eligio Ayala. Pero no termina ahí. El copiloto de la aeronave ni siquiera puede viajar, no puede subirse al avión, no puede estar ni siquiera haciendo radio de copiloto, porque no tiene licencia para pilotar este avión. Punto uno. Punto dos. La aeronave en cuestión tiene la matrícula N45ME, matrícula americana. Las normas que rigen nuestra aviación y que rigen el taxi aéreo prohíben a aviones con matrícula extranjera prestar servicio de taxi aéreo remunerado en el territorio nacional. Es decir, que esta aeronave no puede ser utilizada por la Itaipú Nacional para realizar el taxi aéreo. Y mucho menos, por supuesto, cobrando la friolera de $4.000 o $3.957, como son los documentos que aquí tenemos y que se ha hecho llegar a todos los colegas. La otra pregunta que surge ante esto es, ¿cuál es la afición del director general paraguayo de volar en un Cessna Citation 550? ¿Por qué no poder hacerlo en un C90, en un Baron 58, en un 414, donde la hora sale $800, o en un KC90, 1590, $1,200 la hora, exactamente la mitad de lo que se está pagando actualmente. Cuando que la diferencia en tiempo, había cuenta la distancia que existe entre Asunción y la entidad binacional en el departamento de Alto Paraná, no variaría más que entre 15 a 20 minutos entre uno y otro avión. Estas son las preguntas que queremos que nos pueda decir aquí el director general paraguayo, sobre todo cuando se ha llamado a la austeridad y ha provocado hasta casi las lágrimas de algunos funcionarios cuando se solicitaba justamente que se sea absolutamente austero y honesto en el manejo de los fondos. Hay más. El avión de la Itaipú, que es un avión bastante moderno y bastante confortable, es un avión a turbohélice. Y después del incidente que mencionó el director general paraguayo, en una entrevista radial que dijo que era lo que impedía que pueda seguir volando, tuvo varios vuelos posteriores. No es que se dejó de utilizar, sino que tuvo varios vuelos posteriores. Y se reduciría en caso, y por supuesto siempre siguiendo la premisa del director paraguayo, que es la de emular a Eligio Ayala, se reduciría en un 70% los costos de transporte aéreo. De esos 70.000, estaríamos ahorrando alrededor de $49.000 en caso de que el director paraguayo se avenga a arreglar el avión de la Itaipú Nacional o viajar en un avión que, por cierto, no va a ser el que utilizan los personajes de Stephen King y otros novelistas importantes cuando se hablan de importantes ejecutivos, sino que un avión que esté acorde a la realidad paraguaya y a la realidad de nuestro país, que es un país pobre y un país donde el 40% de la población se debate todos los días entre el hambre y la miseria. Pasando al segundo tema, porque ya no voy a aburrirles con el tema del avión, viene una cuestión que no deja de ser interesante. Aquí hay una serie de expresiones de el director paraguayo. Esta la extraje de una página de un diario internacional, por cierto, de un medio de prensa internacional, InfoAgua, donde dice el director paraguayo, Mateo Almeida, dice que Itaipú ahora más se someterá a órganos de control. Y estamos hablando del tema de la contratación de funcionarios, el cuadro número uno, donde podremos ver algunos nombres conocidos inclusive. El discurso de Carlos Mateo Valmelli en fecha 19 de agosto del 2008 había sido el siguiente. Dice el periodista, puso énfasis en que en la nueva etapa administrativa de la margen paraguaya de la entidad no habrá espacio para negociados y que en todos los procedimientos que ameriten investigación judicial se procederá en consecuencia. Vamos a hacer de Itaipú una empresa con una misión social, con un criterio económico y no el lugar, atiendan bien, y no el lugar donde los operadores del político mandón de turno impulsen a la patria contratista que quiten grandes ventajas en los contratos o se llenen de operadores políticos. Y entonces no tengamos la autoridad moral para exigir, negociar y dialogar con el Brasil los derechos históricos que el Paraguay le pertenece, acotó. Pero no queda ahí el audaz director de la Binacional, sino que dice más, reducción de empleados, esto es de la edición del diario ADC del 16 de agosto del 2008. El documento que firmó con el director brasilero, con Jorge Samek, hablaba sobre una reducción sustancial en el cuadro de funcionarios. El documento invoca además que en adelante la fuerza laboral de la entidad será adecuada en base a las necesidades empresariales. ¿Qué entendemos de esto? Entendemos que se iba a profesionalizar los cuadros de la institución, sobre todo en lo que a mandos medios y mandos altos se refiere. Para el efecto, anuncia, dice el periodista, hablando de Carlos Mateo, que se estarán implementando de forma inmediata nuevas medidas administrativas que contemplan la racionalización y reducción del cuadro de empleados, la utilización de concursos para la selección y nuevas contrataciones, optimización de los procedimientos de gestión de recursos humanos con miras a poner fin a la vieja práctica del apadrinamiento político. Vuelvo a repetir esto. a la vieja práctica del apadrinamiento político. Dice además, voy a esperar al presidente que los colegas... Voy a esperar al presidente que los colegas terminen de hablar para no molestar en su conversación. Gracias, gracias, colega. Entonces vuelvo a repetir esta última parte porque creo que como es larga la locución y le pido disculpas a ella, decía él que iba a terminar con la vieja práctica del apadrinamiento político y además que se estaba implementando un programa de desarrollo de proveedores buscando la mejora de la calidad de gestión y logística operacional de las empresas proveedoras de la binacional. Realmente el discurso es absolutamente sensacional. Sin embargo, la Itaipú Binacional ha incorporado en este corto tiempo a 156 nuevos funcionarios, 140 de los cuales no han pasado un solo concurso de oposición. Un solo concurso de oposición. Los 16 restantes han pasado un curso. ¿Y quiénes son? Son los bomberos de la entidad. Que precisamente el concurso de oposición, no ha sido un estudio de méritos o un estudio de currículum, sino ha sido tratar de correr 100 metros con una manguera y ver que la presión no le suba a 20, 14 y le dé un infarto a los bomberos. Es decir, que ese ha sido el único concurso de oposición al cual han sido sometidos estos 16 de los 156 nuevos funcionarios de la Itaipú Binacional. Sin embargo, y lejos de la promesa de lo que señalaba el director de la Binacional, de poner fin al apadrinamiento político, tenemos que hay otros incorporados, aparte de los bomberos, que se incorporaron con un nivel 18A, con un salario de 4.052.000 guaraníes, una cifra absolutamente nada despreciable para lo que se está pagando hoy en día en el sector privado. Vemos, por ejemplo, a algunos correligionarios y amigos del señor Mateo Valmelli. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es que sean correligionarios? No existe ningún problema que sean correligionarios. ¿El problema es que sean de un partido político diferente al anterior? No, ese no es el problema. El problema son sus declaraciones donde él decía que iba a terminar con el apadrinamiento político. Entonces la pregunta es, ¿para qué dice una cosa si después va a terminar haciendo exactamente lo contrario? Y ahí vemos al ex intendente de Bacaraí, a Alberto Morínigo, a César Walter Rojas, a Luis Quevedo Grance, a Calixto Sayer González, a Edgar Casco Ledesma, por supuesto, primo del gobernador de San Pedro. Le voy a comentar enseguida. Alfredo Ramón Ledesma, Sara Centurión de Radice, Emilio Ferreira, secretario general del partido, con un salario de una categoría de 68A, que equivale a la suma de 22.960.000 guaraníes, más un adicional por responsabilidad en el cargo de 6 millones de guaraníes, seguro médico premium, auxilio, educación y otros jugosos beneficios, que aquí no estamos hablando, por supuesto, del viático que tienen que cobrar y que tienen el derecho a cobrar cada vez que se desplazan desde Asunción a Ciudad del Este y viceversa. Ahí ustedes ven la lista, podemos ir corriendo hacia abajo, vamos a ver varios nombres conocidos, que como yo les vuelvo a decir aquí, si es que el 16 de agosto el director general paraguayo hubiera dicho coa oremba eco anga y no hubiera dicho esto es ahora de los liberales y vamos a meterle a los liberales, entonces no iba a haber ningún problema. El problema es el doble discurso. Él dijo posteriormente, cuando vino aquí, presentó una lista de contratados según la afiliación política. Peor aún, porque entonces quiere decir que los padrinos no son solamente de un partido, sino que los padrinos son de varios partidos. ¿Dónde están los criterios empresariales que se iban a tener como norte en la contratación y en el mantenimiento de los funcionarios de la entidad binacional Itaipú? Y aquí ustedes podrán ver, esta lista ya se lo he entregado a los líderes de bancada, un extenso listado de 156 nombres que también está, por supuesto, a disposición de los colegas diputados en la sala técnica para quienes quieran corroborar si no encuentran a alguna persona amiga, conocida o familiar dentro de esa lista. Será una grata sorpresa, seguro. Entonces dice después, las preguntas justamente tienen que ver por este lado, ¿verdad? Aclara interpelado si no existe una incoherencia entre lo suscrito con la administración brasileña y la incorporación de 156 nuevos funcionarios, cuando se habló justamente de la disminución drástica que iba a sufrir la administración a partir de su nueva gestión. Y esto sin contar de que en Madrid, la revista América Economía Internacional, en su versión digital, hablaba de las propias, de los propios dichos del director paraguayo, que la administración paraguaya de Itaipú, a agosto del 2008, ya había gastado el 85% de su presupuesto anual, sin precisar cuánto era el monto de lo ejecutado. Es muy fácil decir, ya está ejecutado el 85%, pero es mucho más fácil decir esa cuestión en forma general para no saber cuánto es lo que se gastó y cuánto es lo que sobraba. Entonces, es muy fácil hacer este tipo de denuncias que tratan de revestir de una cierta o una supuesta seriedad a la nueva gestión, cuando que en realidad, sin embargo, hay desfasajes dentro de la institución. Aquí, Telesur, la cadena venezolana de televisión, recoge también los dichos del director paraguayo de la Itaipú Binacional. Esto es también de agosto del 2008, en la parte de economía, donde dice: director paraguayo de Hidroeléctrica Itaipú anuncia apertura de auditoría. Ya no voy a repetir porque dice más o menos las mismas cosas y las mismas promesas que señalaba hace un rato, y dice: Mateo señaló que se propone reducir hasta el 30% los gastos en bienes y servicios de la empresa. Yo me pregunto si es que se preguntó él eso al momento de contratar 20 millones de guaraníes de taxi aéreo por cada uno de los viajes que ha hecho a la central hidroeléctrica. Así como de los recursos destinados a los gastos sociales en territorio paraguayo han sido cuestionados durante el gobierno anterior. Acabamos de recibir aquí, y después el diputado Solero va a hacer cuenta de esto, justamente el convenio que se ha tenido con una de las cooperativas de productores de sésamo, a la cual la Itaipú Binacional, ya que el gobierno no le pudo, no cedió ante la presión de los nuevos sésameros, la Itaipú le dio 2.500 millones de guaraníes. Y también dice, prometió depurar las planillas del personal paraguayo de Itaipú, donde según el funcionario, al menos hay 300 empleados que cobran y no vienen a trabajar. Queremos saber cuál es la situación de esos funcionarios hoy, queremos saber si se han hecho los sumarios respectivos y por supuesto queremos saber si es que estas personas en realidad están hoy fuera de la institución. Y esto fue el entremés nada más para llegar al plato más fuerte de esta interpelación, que es el contrato para la compra, para la adquisición del software Tivoli de IBM. Y para poder entender algo del software Tivoli, es importante señalar, o explicar al menos. El software Tivoli es un producto de IBM utilizado para la administración de redes de computadoras. Tiene varios módulos, alrededor de 70 aproximadamente, y es un software complejo por lo cual se recomienda la instalación gradual, módulo tras módulo. Durante la gestión administrativa del doctor Víctor Bernal, se adquirieron varios módulos al mismo tiempo, por un valor aproximado de 5 millones de dólares americanos, y hasta el vencimiento de las licencias del producto fue subutilizado. Se utilizó solamente la parte de backup y recovery, que en el total del monto de 5 millones de dólares alcanzaba nada más que 25 millones de guaraníes. Sin embargo, y lo que nos llama la atención poderosamente, es que durante la administración de Carlos Mateo Almeida, los brasileños propusieron la renovación de las licencias de algo que no estábamos utilizando, por un monto aproximado de 4 millones de dólares. Los técnicos paraguayos, hay que decirlo, los técnicos paraguayos se opusieron al poder absurdo renovar licencias que no estaban siendo utilizadas. Sin embargo, el director paraguayo, contra la opinión de los técnicos, ordenó al superintendente de informática paraguayo la aprobación del pedido brasileño y sorpresivamente también ordenó la compra de licencias en el Paraguay, casi equivalente a la adquirida por los brasileños. Y aquí ocurren por lo menos tres irregularidades. Por favor, si puede pasar la parte del contrato 2008. Creo que era el 3 de la carpeta del PDF. Ahí está. Computer Labs SRL es la firma prestadora de servicio en el Paraguay. Y no sé si podemos ir hasta el final, Edu. No, es la siguiente lámina, por favor. Sí, yo creo que el otro documento es el que estoy buscando. ¿Qué pasa cuando compra Itaipú la primera andanada de módulos de Tivoli? La IBM ordena una auditoría, uno más atrás, Eduardo, una página más atrás, ordena una auditoría de lo que se estaba haciendo en Itaipú, y ahí ustedes pueden ver en el centro de la página, dice cambio de gente, toda la auditoría hecha por IBM está en inglés, y habla de que en Itaipú no se estaban gestionando adecuadamente los recursos informáticos y la solución adquirida. Decía, entre otras cosas, que se tenía que disponer por lo menos de 5.6 personas trabajando 24 horas al día para poder instalar el software, los 10 módulos que había comprado la administración del doctor Víctor Bernal. ¿Cuál es la sorpresa de todo esto? Podemos pasar al siguiente documento PDF, Edu. La sorpresa de todo esto, siguiente, es que la, eso creo que no, ahí no está el dictamen jurídico. Dictamen jurídico. No, es la otra. Otra más. Quiero que lean esto, colegas. Bueno, la asesoría jurídica, perdón, la superintendencia informática le solicita al... Ese también vamos a verlo después. La superintendencia informática le pide a la asesoría jurídica, al doctor Eusebio Ramón Ayala, director ejecutivo de la asesoría jurídica, director ejecutivo, ahí está, es esa, le solicita la reformulación del parecer conclusivo, emitido en 3 dictámenes. Es decir, la asesoría jurídica le dijo 3 veces a la superintendencia informática que no era necesaria la compra de este software. Si bajamos más, 2 páginas más, y vamos a ver lo que le responde la asesoría jurídica a la asesoría informática. Y la asesoría jurídica a la asesoría informática le dice cuánto sigue solicitando el permiso para leer, porque en realidad es sin desperdicio esto. Dice, señor director jurídico ejecutivo, la Superintendencia de Informática solicita por 4ª vez la reformulación del parecer jurídico. Lo correcto sería pedir la ratificación de los 3 dictámenes anteriores, pronunciados todos en idéntico sentido. Es decir, no hace falta comprar más módulos del software Tivoli. Cabe entonces al área jurídica una nueva ratificación, no sin antes advertir los siguientes puntos. Y esto no lo dijo Sebastián Acha, no lo dijo la bancada del Partido Patria Querida, sino lo dijo el abogado, el doctor Robert Santa Cruz, jefe de licitaciones y contrataciones, y el director jurídico ejecutivo de Itaipú, doctor Eusebio Ramón Ayala, ex senador de la Nación y ex ciudadano convencional constituyente. 1, la necesidad de una mejor planificación del área informática. Ahí estábamos viendo lo que decía la gente de IBM. De modo a no seguir alterando con incrementos muy significativos el costo de lo que pretenden contratar. 2, que la justificativa técnica por la variación de las funcionalidades es responsabilidad de la superintendencia informática. Le dice, señores, ustedes si dicen que hay variaciones fundamentales, es responsabilidad de lo informático, no responsabilidad de la asesoría jurídica. Y 3, aquí hay una cuestión muy interesante, respecto a la razonabilidad del precio, compete también al área financiera asegurar que la oferta reúna las mejores condiciones económicas, dado que es llamativo el reiterado incremento del valor de la SOLPE o el pedido de servicio, como antes se conocía, de $517,000 en diciembre de 2007 a $1,358,000 en marzo del 2008, de $1,358,000 a $1,790,000 en abril del 2008 y de $1,790,000 en abril del 2008 a $3,557,000 en octubre del 2008. Esto alcanza la friolera de 15.716 millones de guaraníes, queridos colegas y queridas colegas. Y finalmente dice un argumento, repite un argumento que le había dicho la asesoría informática, tratándose de una representación exclusiva, la de Computer Labs, no existe posibilidad de competición, por lo que los argumentos técnicos pasan a constituirse en el principal sustento de la contratación. Esta compra se hizo por vía directa, no se hizo ni siquiera concurso de precios. ¿Por qué? Porque se alegaba que la firma Computer Labs, ahora le voy a pedir a la sala técnica si puede abrir la página web de la firma Promec, Sociedad de Responsabilidad Limitada, si podemos subir un poquitito más, ahí vemos. Esta es la página de la firma Promec, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que más abajo dice, en los productos ofrecidos, toda la línea de productos IBM. Ahí tiene marcado. Toda la línea de productos IBM. Y yo me olvidé, tenía un puntero acá para ayudar ahí. Toda la línea de productos IBM. Es decir, que es mentira que la firma Computer Labs es la única proveedora de mercado. Si nosotros entramos y pueden entrar en este mismo momento, la dirección es www.promec.com.py. Ahí van a ver que esta firma ofrece a toda la línea de los productos IBM. Es decir, que el tema de Tivoli era un cuento chino, que Computer Labs es la única empresa que la provee. Todo esto se hizo, oh sorpresa, en un periodo de tiempo bastante corto. Quienes conocen el manejo de la Itaipú Binacional saben que la Itaipú paga en 30 días. Sin embargo, esta empresa se vio agraciada con el pago nada más y nada menos que 8 días después de la firma del contrato, por una nota presentada el 5 de diciembre por el señor Junior Dantas, donde dice que nuestra empresa presenta en un anexo una oferta comercial por valor total de 15.716.962.912 guaraníes, condicionando, dice, la empresa le condiciona a Itaipú Binacional la reducción del plazo de pago indicado en la minuta del contrato, en la cláusula 15 y 17, para 5 días hábiles. O sea, no solamente se embolsaron por un contrato directo 15.700 millones de guaraníes, sino que le condiciona a la Itaipú Binacional que el pago no se realice en 30 días, sino que se realice en 5 días hábiles. ¿Cuál es el problema que encuentra esto? Que del lado brasilero se hace una compra igual a través de la firma SoftHard, donde se desdobla la compra del software en dos componentes. Y aquí tenemos un problema ya legal. Esto que tengo acá es la norma general de licitación de la Itaipú Binacional, y esto que tengo acá son las resoluciones del directorio ejecutivo, perdón, que hablan sobre las recomendaciones concretas y sobre la reglamentación de la norma general de licitación. ¿Qué dice la prohibición contenida en el artículo 1.2? Está prohibida la emisión de más de un pedido de suministro para dividir una misma adquisición o contratación en varios pedidos con el objetivo de reducir el valor de cada uno, a no ser que por motivos técnico-administrativos justificados en los propios pedidos de suministro y aprobados por los directores generales conjuntamente, el suministro deba ser realizado en etapas o en partes. ¿Por qué? Porque a partir de 5 millones de dólares, la compra tiene que pasar por el Consejo de Administración de la Itaipú Binacional. Pero al hacer 4 millones de dólares del lado brasilero y 3.600.000 dólares del lado paraguayo, se divide la compra y entonces no pasan por los directores generales de la Itaipú Binacional. Y esto está prohibido en la propia norma que reglamenta la norma general de licitación. Esto ha ocurrido bajo la dirección actual de la Itaipú Binacional. Ya no quiero aburrirles, nada más que comentarles que cuestiones técnicas y el asesoramiento técnico nos han hablado que el software Tivoli es en realidad una solución absolutamente importante, quizá la mejor que haya en el mercado hoy en día. Pero también nos han dicho que la implementación de cada módulo, tarda por lo menos 6 meses. En la época del doctor Víctor Bernal se compraron 10 módulos, de los cuales se desarrolló solamente uno. Con la dirección del doctor Carlos Mateo Almelli, de una sola vez se compraron 12 módulos, lo cual significa que deberíamos tardar por lo menos 132 meses trabajando 6 personas full time en la implementación de la solución para que esto en realidad pueda ser viable y pueda servir a la Itaipú Binacional. No sé si podemos pasar al cuadro del aumento de los gastos en los costos operativos. Ahí está. Ustedes podrán ver aquí, esta es una planilla, un gráfico que muestra los costos que ha tenido, el aumento de costos que ha tenido, la evolución presupuestaria de la Superintendencia Informática. La línea roja es el total de obras, la línea verde es el total brasilero y la línea azul, contrario a lo que pensábamos, que podría ser la brasilera, no, es la paraguaya. A partir de la compra del software Tivoli en diciembre del año 2008. La pregunta es, ¿por qué seguir comprando soluciones informáticas que no se utilizan? Me decía un amigo, para poder entender este tema, me decía, es como comprarte una 4x4 de esas americanas para ir a comprar cigarrillos o chicles o caramelos en el copetín de la esquina. Todavía no bajaste de la ruta negra, todavía no entraste en el camino de tierra y vos estás usando ya una camioneta 4x4 y encima le metés un tuneado. Volvés a comprar más módulos de una solución informática que en este momento no se está utilizando en la Itaipú Nacional. Y créanme que aquí ha cundido el pánico, créanme que dentro de las empresas proveedoras de soluciones IBM en este momento están buscando técnicos que puedan desarrollar el Tivoli a como dé lugar y a toda prisa. Y créanme que esto es exactamente lo opuesto a lo que esperábamos del director general paraguayo y mucho menos en connivencia con la dirección general brasilera, porque esto ha venido desde el Brasil, ha venido la oferta desde el Brasil de hacer la compra fraccionada para evitar que esto pase por el Consejo de Administración de la Itaipú Nacional. Yo quiero decir, señor presidente, que espero realmente tenerle aquí al director general paraguayo para que pueda sufragar estas dudas y otras más que van a plantear seguramente otros colegas, porque aquí no termina el tema. Tenemos todavía mucho que hablar, tenemos que hablar todavía de la reducción de la cuota, que se ha hecho sin consultar a los técnicos. La reducción de la cuota ha generado un récord, es cierto, en producción eléctrica, pero ¿cuál es el costo que tenemos de desgaste de las turbinas por reducir la cuota? Ese es un tema que ha sido objeto de estudio en círculos de ingenieros y que nadie le ha prestado atención, porque la idea era romper el récord y que haya más dividendos para la Itaipú Nacional. ¿A costo de qué? A costo de turbinas que van a tener una vida útil mucho más baja y que finalmente el Brasil las va a arreglar en el Brasil y nosotros vamos a terminar aplaudiendo cómo ellos solucionan nuestro problema. El tema de la determinación GBGP 0029/2009, donde prácticamente se entrega a la asesoría técnica informática a consultores brasileros por una decisión firmada por el director paraguayo. El tema de los transportes terrestres, que ha sido objeto de gran revuelo en los últimos días en los medios de prensa. Este tema del convenio con los sesameros, lo que no se consiguió en el Palacio, se consiguió en Itaipú. El tema de las notas reversales y el tema de los gastos sociales son temas que no han tenido todavía respuesta en este Congreso. Entonces, presidente, de más está decir, creo que sería una redundancia, nosotros solicitamos al plenario a través suyo el voto a favor de la interpelación del doctor Carlos Mateo Almeida, director general paraguayo de la Itaipú Nacional, y abogamos por su presencia en este plenario para que pueda dar cuenta de estas y otras cuestiones que puedan ser de interés de la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias. Diputado Juan Antonio Núñez.
Muchas gracias, señor presidente. Queridos colegas, una vez más, quiero ahorrarle discurso, exposiciones. De hecho, que el artículo 193 de la Constitución Nacional habla de la citación y de la interpelación. Y me atrevo a leer una partecita, señor presidente, donde dice: citado, concurrir a los requerimientos, responder a las preguntas y brindar todas las informaciones a la que fue solicitada. Significa que hay cosas y cuestiones que aclarar a requerimiento de los colegas diputadas y diputados. Y en ese afán habla en la ley 164 en su artículo 4, resuelta favorablemente la solicitud, el presidente de la Cámara respectiva invitará al ministro, al funcionario, a quien sea en este caso, estableciendo de común acuerdo la fecha de su concurrencia al recinto. Señor presidente, honorables miembros, esta bancada nunca se opuso a ningún pedido de informe, a ninguna interpelación. Y creo conveniente de que el señor director, doctor Mateo Balmelli, venga a aclarar esa situación impuesta a este recinto de acuerdo a lo mencionado. Pero quiero y solicito, de acuerdo a este artículo cuarto, de común acuerdo, de que sea el jueves 7 de mayo del año venidero. Solicito la buena predisposición de la plenaria de que sea esa fecha citada el que el señor Mateo Valmeli venga a aclarar cualquier cuestiones referente a la petición de los colegas diputados. Y ahorrando discurso, solicitamos de la bancada, señor presidente, el requerimiento solicitado en este efecto y de una u otra manera quiero aclarar, si hay duda, el jueves 7 de mayo de este año. Del corriente año me he referido, se supone que este año. Entonces, el 7 de mayo del 2009, que venga a aclarar, y en nombre de la bancada, nosotros somos transparentes y nunca vamos a menguar ánimo de aclarar, porque creemos firmemente que el doctor Mateo Valmeli está haciendo bien su trabajo y es importante la aclaración. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Moción de orden, diputado José López Chávez.
Sí, señor presidente, creo que ya está ampliamente debatido y solicito el cierre de debate, señor presidente.
Hay una moción de preferencia sobre el cierre de debate planteado por el diputado José López Chávez. Los que estén a favor votarán en positivo, los que crean conveniente proseguir con el debate votarán negativo. ¿No hay oposición? No hay oposición. Se cierra el debate entonces. ¿Hay oposición? ¿Hay? Diputado Soler.
Gracias, presidente. No, en el momento en que se trate en particular me gustaría agregar dos preguntas. Solamente eso para tener en cuenta.
Diputado José López Chávez.
Gracias, presidente. Retiro mi moción para que los colegas puedan dialogar más.
Retira su moción, entonces prosigue el debate. Diputado Nacional Justo Zacarías.
Gracias, presidente. Gracias también al colega que posibilitó que el debate continúe. Evidentemente, ante la exposición de los colegas que me antecedieron el uso de la palabra, creo que huelga ya el tema de debatir la aprobación o no de la presencia del director general de la Itaipú Binacional acá en la Cámara de Diputados para que argumente y nos explicite sus respuestas respecto de los cuestionamientos. Pero a mí me preocupa, presidente, sobremanera la utilización del recurso parlamentario que tenemos y debemos utilizarlo con seriedad, con sobriedad, con responsabilidad, cuál es la interpelación a las autoridades. Yo no quiero constituirme, ni mucho menos en defensor de la administración del doctor Carlos Mateo Valmeli, pero sin embargo le puedo decir, presidente, que tengo respuesta a muchos de los cuestionamientos de forma personal. E inclusive tengo conocimiento de carpetas entregadas por él mismo aquí en la Cámara de Diputados que responden al resto de las cuestiones que puedan, a lo mejor hasta yo mismo tener duda, gracias al conocimiento que tengo de la propia Itaipú Binacional. No, como ejemplo, coloco nada más que Computer Lab es representante exclusiva de la IBM en Paraguay, y la firma Promec es una distribuidora minorista autorizada por la firma Computer Labs. De cualquier manera, y conozco también, a lo mejor van a tener que interpelarme a mí porque yo soy responsable de algunas de las contrataciones ahí que se han hecho dentro de un proceso legal y normal de la Itaipú Binacional que ha llevado 5 años y son los 70, 80 guardias de seguridad que están ahí. Pero no obstante, yo creo que el doctor Mateo Valmeli va a venir a dar esas respuestas, y va a desacreditar y poner en duda un elemento tan valioso que tenemos, que es la interpelación, y que se debe hacer con seriedad y con responsabilidad. Esa es mi preocupación. Si no hubiera hablado el amigo líder de la bancada del Partido Liberal, antes hasta de repente íbamos a pensar en la posibilidad real de que se haga presente acá, visto que el propio interpelado ya se autopresentó a la Cámara de Diputados y trajo toda la documentación y se puso a disposición de lo que hubiera lugar para generar las respuestas necesarias a los cuestionamientos. Me parece a mí que la interpelación es un recurso válido y necesita de una semiplena prueba para poder llevarla adelante y para que el voto de censura posterior pueda tener alguna posibilidad de tener, de poder llegar a concretarse. Creo que no es el caso, creo que no va a ser, y probablemente vamos a tener respuestas y vamos a quedar haciendo uso, hasta si se quiere, irresponsable de algo que nos otorga la Constitución y las leyes. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Diputado Nacional Julio Enrique Mineiro.
Sí, muchas gracias, presidente. Para adherirme a lo que había manifestado el líder de la bancada, el diputado Juan Antonio Denis, nosotros vamos a acompañar el pedido de interpelación. Creemos de que toda la literatura que se ha utilizado para tratar de justificar la interpelación tiene que ser utilizada el día de la interpelación, y lo que corresponde en esta ocasión es decidir si el interpelado va a comparecer ante esta Cámara o no. Y ratifico la posición hecha ya en nombre de la bancada y solicito al Pleno que tenga bien de fijar como fecha de la interpelación el día 7 de mayo del corriente año. Gracias, presidente.
Gracias. Diputado Nacional Carlos Soler.
Gracias, presidente. En realidad voy a comenzar por el final de lo expresado por un colega que me antecedió en el uso de la palabra, de uno de los que se anotaron para hacer uso del mismo. Y a mí particularmente no deja de llamarme la atención cuando se pone o se cuestiona la figura de la interpelación. Yo creo que esa es una atribución constitucional que tenemos nosotros en esta Cámara de Diputados y que tenemos que ejercerla cuando existen irregularidades o indicios o sospecha de malos manejos administrativos. Y yo creo que el interpelado tiene la magnífica ocasión de concurrir ante el plenario para poder aclarar o disipar todas las dudas que se ciernen en relación a las preguntas que se le corre traslado y las que puedan surgir en el momento de su interpelación. Y no porque el director de la ITP Nacional haya venido a la Cámara de Diputados, que me parece bien, y haya traído carpeta bajo el brazo, esto se dé por aclarado y por contestado. Realmente preocupante. Creo que hasta ahora lo hemos manejado con absoluta responsabilidad. Pero más allá de estas consideraciones, quería puntualizar algunas cuestiones. Cuando el director paraguayo de la ITP Nacional, Carlos Mateo Valnelli, aplica el haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, cae en una incoherencia muy grande, que creo que la coherencia no es precisamente las virtudes que adornan al director paraguayo de la ITP Nacional, porque basta con recurrir al diario de sesiones de la Cámara de Senadores y a declaraciones públicas hechas por él mismo, en la que lo hemos escuchado criticar no una vez, sino mil veces, el manejo administrativo que le daba a la ITP Nacional el entonces director paraguayo Víctor Bernal. Y decía él, y recuerdo muy bien, cuando criticaba la utilización de los gastos sociales, yo creo que muchos de los colegas que están acá recordarán las críticas que hacía Carlos Mateo Valnelli al atropello que se hacía al acuerdo, y de que el mismo no tenía por qué ser utilizado en la manera que se hacía sin la aprobación del Congreso Nacional. Pero oh sorpresa, cuando el mismo llega al cargo que ocupa, se da cuenta de que lo que se hacía antes estaba bien, lo que se hacía antes estaba bien y lo que se propone ahora
está mal.
Haz lo que yo digo, más lo que yo hago. Y realmente ahí es la preocupación, presidente y colegas. Por eso decía cuando pedí agregar algunas preguntas, algunas cuestiones que también me parecen graves, además de lo ya mencionado por el colega Hacha de la compra vía sección, que no solamente no le ahorró plata al Estado, sino que a nuestro criterio es una erogación innecesaria la compra del software Tivoli por 15.700 millones de guaraníes, que lejos de ahorrarnos y dar posibilidad a través de un concurso de ofertas, participación a otro oferente, se recurre a la remanida frase de la dependencia tecnológica y de esa manera se evita un mayor control. Pero yendo a la pregunta que en su momento la voy a hacer, es una cuestión que realmente preocupa, porque en este Congreso Nacional, cuando aprobamos el presupuesto general del año 2009, hemos incluido de que los gastos en relación a los fondos sociales que sean utilizados por la Itaipú Binacional deberían pasar por el Congreso Nacional. Y aquí tengo en la mano un convenio firmado entre la Itaipú y la Coordinadora de Productores de Sésamo, Coprose, y esto no fue firmado, fue firmado el 9 de marzo del 2009, hace poquito nomás. Hace poquito nomás. Y entre la cláusula primera dice: el presente convenio tiene por objeto la cooperación de las partes para la ejecución del proyecto de inversiones sociales para el desarrollo del productor rural en el departamento de San Pedro. Y sigue en la cláusula segunda: el presente convenio se rige por las cláusulas y condiciones en él contenidas por la nota Coprose de fecha 13 de enero del 2009. Pero atiendan esto. En la cláusula 12 dice: para los efectos legales se da al presente convenio el valor de 4.845 millones de guaraníes en concepto de aporte financiero de la Itaipú Binacional, correspondiendo a una contrapartida a la Coprose. Y esto ya tuvo desembolso. Y esto debería haber pasado por el Congreso Nacional. Y esto es fondos sociales. Y esto es lo que Carlos Mateo debe venir a explicar, entre otras cosas. Entonces, presidente, al que pontifica la transparencia, y el que iba a ahorrar mucha plata al Estado paraguayo, creo que sí corresponde la interpelación. Y creo que es un recurso constitucional que tenemos y lo debemos utilizar. Entonces, presidente, en el momento de las preguntas, me gustaría agregar esta y otras que guardan relación al famoso pregón, el cual ha sido utilizado por la Itaipú Binacional para la adjudicación del servicio de transporte hace días nada más. Gracias, presidente.
Moción de orden, diputado Ortiz.
Por favor, moción de orden y cierre de debate, por favor.
¿A consideración? ¿A consideración? Entonces se cierra el debate. Hay dos dictámenes, uno por la aprobación y otro por el rechazo. Los que estén por la aprobación votarán en positivo, los que estén por el rechazo votarán en negativo. Aprobado. Pasamos al estudio en particular.
Artículo primero. Citar e interpelar al director general paraguayo de la Itaipú Binacional, doctor Carlos Mateo Balmengui, de conformidad a las disposiciones del artículo 193 de la Constitución Nacional y la ley 164/93 que reglamenta el artículo 193 de la Constitución Nacional y la resolución número 51/98 de la Honorable Cámara de Diputados, a tenor del siguiente interrogatorio.
A consideración, diputado Carlos Soler.
Sí, presidente, para agregar dos preguntas. Uno, explique el interpelado todo lo referente a la licitación por servicio de transporte en el marco del llamado pregón y la justificación de la adjudicación del mismo. Y la pregunta número dos, explique el interpelado los fundamentos, alcance y desembolso en el marco del convenio firmado por la Itaipú Binacional y la Coordinadora de Productores de Sésamo Coprose.
A consideración, el agregado el diputado Soler. Agresión aprobada. Tenemos otra moción, la moción del diputado Denis, que establece la fecha del 7 de mayo. La discusión. Aprobado. Siguiente punto del orden del día.